Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como algunos ya saben, Mara, mi esposa y yo tuvimos la fortuna de poder dedicarnos a la música durante un buen número de años. Y durante esos años no fueron pocos los artistas que conocimos, los artistas con quienes tuvimos la oportunidad de trabajar y los artistas por quienes sentimos, además de una admiración especial, una gran simpatía. Artistas de renombre, en más de un caso, junto a quienes nos sentíamos honrados de poder actuar. Y entre esos artistas estuvo uno a quien habíamos escuchado cantar en la radio, en la televisión, en los traganíqueles, en los discos de larga duración, desde nuestros remotos días en Cuba, cuando nada podía anunciarnos que un día, lejano entonces, tendríamos el gusto de actuar junto a él aquí en Estados Unidos y llegar a ser amigos suyos. Este artista fue la voz por excelencia de una gran orquesta que hizo época en la Cuba de los años 50. Una orquesta que enamoró a Cuba, que llegó a Cuba para permanecer en ella por mucho tiempo porque sus seguidores no la dejaban abandonar la isla. Y una orquesta cuyo recuerdo bastaba 5 décadas después para emocionar a miles de cubanos exiliados y recordarles a muchas cubanas exiliadas también, ya esposas, madres y abuelas, cuán atraídas se habían sentido por aquellos jóvenes y espléndidos músicos españoles que llevaron Europa a La Habana y cuyo repertorio ellas, jóvenes, soñadoras, se habían aprendido de memoria. La orquesta a la que me refiero es Los Chavales de España. Todos, sí, todos, menos uno de sus integrantes, ya han fallecido. No hay que olvidar que han pasado más de 70 años de su debut en Cuba, en Tropicana. Pero ese artista al que antes me refería con tanto, tanto entusiasmo, ese cantante cuya voz hermosa, cuya musicalidad, cuya forma de decir las canciones, cuyo profesionalismo y cuya finura de espíritu Mara y yo admiramos tanto, ese cantante está hoy con nosotros. Y yo quiero, además de expresar mi alegría, expresarle mi gratitud por haber aceptado esta invitación a conversar. A conversar con nosotros y en cierta forma también con ustedes que nos escuchan en Cuba. Hoy está con nosotros todos el gran Pepe Lara. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Qué bueno, qué bien me has introducido, que me he quedado casi sin poder hablar. Gracias. De verdad que sí, oye, tú siempre has sido ese tipo de persona, desde que te conocimos, cuando pudimos actuar juntos, que tú organizaste esos fantásticos shows en el Dade County Auditorium.
Claro.
Aquello, qué bonito quedaba esos shows, tan bonitos, tan elegantes, la gente, sabían comportarse, pero ajá, todo el mundo, daba gusto trabajar. Y ustedes, con tú y Mara también,
bueno,
parece que encajamos divinamente, como tú lo dijiste.
Así es, yo me sentí con ustedes como si fueran amigos de muchos años, ¿no? Y de veras, yo quiero darte las gracias por aceptar esta invitación a conversar. Ya sabes, con cuánta admiración y afecto Mara y yo te recordamos. Pepe, y yo te confieso algo, a mí me resulta poco menos que imposible creer que un artista que debutó en Tropicana hace 71 años sea hoy mi interlocutor.
Bueno, pues ¿no? Yo no sabes lo a gusto que me siento, porque mira que uno trabajó con gente y con todo, pero esas actuaciones que hice con ustedes, con Mara, bueno, y contigo, fueron también algo que me dejaron, pero fue algo distinto. Había una química entre todos nosotros tres y y sal, por eso salía con ese entusiasmo todo y la gente lo podía apreciar porque ves que nosotros estábamos haciéndolo todo, pero de corazón.
Una así cosa es, bien así hecha. Es, así es. Para nosotros era motivo de gran alegría poder estar contigo en un escenario. ¿Recuerdas que en una ocasión creo que Mara y tú tocaron el acordeón?
Sí, sí. Sí, qué bonito quedó, que vienen todo tan... Es que tú buscabas todos los detalles para que la gente quedara entretenida, bueno, y contenta y feliz. Por eso cada vez que anunciabas algo así, aquello, el teatro estaba lleno siempre.
Bueno, tuvimos mucha suerte y muy buenos amigos como tú. ¿Qué hay que hacer, Pepe Lara, para vivir una vida tan larga y llegar a una edad como la que has llegado tú, tan saludable, tan lúcido, tan tú?
Bueno, pues mira, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es que yo, en toda mi vida, yo he abusado de nada. Todo lo que yo he hecho, se puede, yo creo que se puede hacer todo lo que uno quiera, pero con moderación. Esa es la palabra. Entonces yo me gustaba... Me tomaba un trago, uno, pero se acabó. Fumar, no fumaba porque me encontraba que me perjudicaba la garganta y para cantar me iba a hacer daño, pues lo primero, si con eso era con lo que me ganaba la vida, no iba a ser tan bruto de destruirme yo mismo.
¿Verdad? Claro, claro.
Fumar tampoco. Aunque estábamos en un ambiente que de show business, que la droga también circula por ahí muy ligeramente, en el caso mío, yo también nunca jamás probé nada de eso, y eso trabajó, esos tres ingredientes fueron trabajando, y no me he dado cuenta, y francamente yo no me enfermaba nunca, siempre bien sano, y nunca casi puedo decir que me acuerde de que tuve que faltar a un show porque no estaba capacitado, me había enfermado, nada, ni un catarro me daba.
Qué maravilla, qué maravilla.
Toda la vida fui así. También la comida, eso es muy importante. Cuidarse comiendo una comida sana. Que no te engordes. Yo he llegado a viejo, flaco, como toda la vida lo fui.
Es cierto. Yo quiero, Pepe, que el pueblo de Cuba, que nos está escuchando en estos momentos, te oiga hablar después de tu llegada a la isla, de tus días en ella, de la orquesta, pero también queremos saber de tu vida anterior, de tu infancia. ¿Dónde naciste tú?
Yo nací en Barcelona. Allí... todas mis familias se habían ido poco a poco de Navarra. Eran de Navarra, pero todos, más o menos, tú sabes que en aquella época el que quería triunfar y quería mejorar su nivel de vida y de todo eso, lo que hacía, se iba a Barcelona, porque allí es que estaba la prosperidad, las oportunidades de trabajo y de todo. Pues mi padre, como uno de ellos, se casó con mi madre de otro pueblecito de Navarra y se vinieron a Barcelona a vivir. Allí nací yo.
Y una pregunta, ¿venías de un hogar pudiente o humilde?
No, bien humilde, bien humilde.
Humilde.
Pero con unos principios magníficos. Familias... todos muy católicos, muy, muy decentes. Nunca darme cuenta, en mi casa no había ninguna desavenencia, todo se arreglaba muy fácilmente y
qué
muy
bien.
Pues, y así fue como yo me crié, y desde que a los 4 o 5 años es que ya me empezó la idea de cantar.
Parte de tu niñez entonces transcurrió en los días de la Guerra Civil, ¿no?
Sí, sí, sí. Y antes de la Guerra Civil, que yo nací, entonces empecé ya, me gustaba desde bien pequeñito, 4 o 5 años, ya me ponían encima de una silla y porque era un muchachito tan pequeñito, y, pa, y cántanos algo. Y yo enseguida empezaba a cantar de lo más feliz. O sea que era bien extrovertido, no me asustaba, al contrario, me sentía bien con la gente y que yo cantando y que les gustara las canciones que yo cantaba y claro. Todos. Empezaron también mis padres a llevarme a la iglesia con ellos los domingos y empecé a cantar un domingo allí. Y fue un éxito tan grande que la gente iban a ver si me oían a mí para la iglesia. Pero era como un ángel cantando allí.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, una cosa bien bonita. Y fue pasando el tiempo, entonces sí vino la guerra, que cambió todo por completo. Ya los comunistas lo que menos querían eran iglesias y monjas ni curas.
Claro.
Y nosotros, mi mamá tenía una hermana, mi tía, que era monja y estaba en Madrid. Cuando pasó eso, que empezó la guerra, vino corriendo ella como pudo para Barcelona, se escondió en casa, en el apartamento nuestro, fíjate, eso parece de película.
Sí.
Y una cosa que pasó los 3 años allí, completamente. Y he dado la casualidad que ella era maestra de piano y era la que tocaba el órgano y el piano en la comunidad de ella, de las monjas de las que ella pertenecía, las Hermanas de la Caridad.
Ajá.
Y en esos que estábamos en casa, ella no podía salir, nadie sabía, porque si no venían, se la llevaban a ella y a mi papá también por haber hecho eso. Se los claro. llevaban y los afusilaban, así de fácil. Bueno, pues entonces ella estuvo escondida allí y aprovechó para empezar a darnos clases de piano y de solfeo y teoría a mi hermano y a mí. Y así fue como de allí seguimos para adelante y hasta que se terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, ella ya se pudo ir otra vez para reunirse con sus antiguas grupo de eclesiástico.
Ajá.
Y nosotros, en esa salió un anuncio en el periódico que estaban tratando de conseguir muchachos que cantaran para empezar otra vez a organizar la Escolanía de Montserrat.
El coro maravilloso de niños.
Eso, ese coro que eran ángeles cantando. Y bien cerquita de mi casa era donde querían que tú fueras si tú estabas interesado en eso. Pues fuimos mi hermano, claro, mi padre le gustó también la idea de que pudiéramos ir allí porque no podíamos estar en mejores manos, ¿verdad?
Claro.
Estudiando y cantando, y cuando me probaron la voz, a mí enseguida me quisieron rápidamente. Mi hermano daba la casualidad de que no tenía voz, no tenía voz, pero tenía un talento para acompañar que ese muchachito, que él era un año menor que yo, y él tocaba el órgano para acompañar a los 38 muchachos que formaban la escolanía.
¿De veras?
Y la escolanía esa, éramos hablando en show business, 3 shows al día, uno por la mañana, que era la misa de la matutina, al mediodía una salve que cantábamos, y por la noche a las 5 así el rosario. Y todo lo demás no era tiempo para nosotros para estudiar música, toda la instrucción escolástica de cualquier muchacho, de acuerdo a la edad. Y así fue como fue progresando.
Así fue como te hiciste músico y empezaste a cantar frente a un público, en otras palabras, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tenías entonces, Pepe? 4, 5, 6, ¿cuántos años?
Sí,
más o menos.
Cuando yo ya me encantaba ganar, tenía como 4 años. Empecé allí de que empecé hasta que vino la guerra, no era tanto, pero ya cuando ya empecé en la escolanía, en realidad ya me estaba manteniendo yo mismo, y mi hermano no cantaba, pero lo usaban para tocar el órgano.
Uh-huh. Fuiste solista del coro, ¿no?
Sí, yo era el solista de la escolanía. Cuando venían el coro cantando, entonces se salía la voz mía como solista en aquella iglesia y sonaba, pero que la gente venían de todas partes, de Alemania, de Francia, uh-huh, uh-huh, de toda España, venían allí y llegaban a Barcelona y tenían que ir a Montserrat, claro, para ver, claro, y oír, claro, el coro
de niños
de la escolanía. Y así
yo he estado allí dos veces y me ha conmovido. Fui una vez solo con unos amigos y luego fui con Mara. Y francamente es una experiencia inolvidable. El lugar maravilloso.
Sí. Parece que estás en el cielo casi. Ajá, te has como que te has subido de esta tierra, has subido para el cielo y estás en otra cosa. Pues, uh-huh. Así fue como llegué a Montserrat, hasta que ya cuando tienes 14 años, tienes que salir ya de allí porque empieza a cambiar la voz.
Claro.
Y mi preocupación siempre fue, bueno, ¿qué haré ahora? Porque a mí con lo que me gusta a mí cantar, qué pena que ya no pueda cantar. Y te pasas un par de años, porque ha sucedido, mira, no sé si te acordarás, claro que lo viste hablar, un muchacho en español también que se llamaba, o se llama...
Joselito. Claro,
él cantó de niño, que era también una maravilla. Cuando le cambió la voz, no pudo cantar más.
Así es. Y luego tuvo una vida triste.
Sí, y sí, porque el pobre, figúrate, le robaron los managers de él el dinero que se ganó y todo, y lo dejaron por ahí tirado como si no hubieran... Ya lo usaron, ya no sirve.
Ajá. Tú recibiste tu formación musical, se la debes a tu tía y luego a tu estancia en Montserrat.
Primero, antes de Montserrat, ya estaba empezando con la música en casa y en la Escuela de Música de Barcelona.
Ah.
Pero yo en casa tenía un piano y ella pues nos enseñaba y nos ayudó muchísimo a mi hermano y a mí. Ya éramos bien chiquitos y estábamos muy avanzados en eso. Por eso cuando nos vieron ahí nos cogieron enseguida rápido para poder ir a Montserrat.
Qué bien. Yo creo haber oído que todos los integrantes de los Chavales de España tocaban varios instrumentos, ¿no es así?
Así mismo esos. Eso fue uno de los motivos por lo que triunfamos y por lo que pudimos, en el más hacia adelante, pudimos venir a Estados Unidos, porque aquí tampoco te dejaban trabajar si no pertenecías a la Unión de Músicos. Uh-huh. Había una unión muy fuerte que no dejaba que nadie se metiera, y todos los culpo porque no querían que vinieran de fuera a robarle el pan a los músicos de aquí.
Del país, claro.
Del país. Claro. Ahora, cuando demostrabas que como lo pudimos hacer, precisamente por eso mismo que tú me has mencionado, de que tocábamos varios instrumentos, eso fue lo que nos hizo que hacíamos algo que ninguna otra orquesta hacía aquí. Aquí tú veías esas grandes orquestas, aquí en Estados Unidos,
sí,
y oías la orquesta Glenn Miller, de Tommy Dorsey, y todo sonaba precioso, todo eso. Bueno, pues nosotros en España ya tocábamos ese estilo de música, todo lo que estaba de moda aquí en Estados Unidos, tardaba un poco, no es como ahora que llega al día siguiente, tardaba un poquito, pero se conseguía y lo tocábamos allá. Y teníamos la suerte que cada uno de nosotros tocaba dos o tres instrumentos.
Qué maravilla. O sea, por eso sonaban como sonaban y por eso se oía tan variado el sonido siempre.
Cambiabas,
¿no?
De golpe se oían violines por todo, una cosa bien, bien romántica. De golpe las trompetas y el trombón y los saxofones tocando un paso doble bien ahí, bien excitante. Así era como eso nos hizo que tuvimos ese éxito también aquí en Estados Unidos y pudimos estar trabajando aquí también.
Claro, pero eso fue después de Cuba, ¿no? Ahí vamos a llegar.
Sí.
Iba a preguntarte por tu adolescencia. ¿Dónde empiezas tú a trabajar profesionalmente en Barcelona?
En Barcelona, yo después que ya me volvió la voz, que ya tenía 17 años, ajá, entonces ya mi voz se puso ya bonita, agradable, y empecé a trabajar con una... gané un concurso en un teatro que estaban buscando muchachos jóvenes que cantaran y que les gustara la música y que y se ganaba uno un premio y todo eso. Bueno, yo dije, voy a aplicar ahí. Fui allí y me gané el primer premio del concurso en el teatro ese que se daba allí. Y automáticamente eso pues me ayudó a introducirme dentro ya de un ambiente musical de,
entiendo,
de más de profesionales. Y ¿sabes con qué canción gané el primer premio?
¿Con qué canción?
Si yo fuera rey.
Ah, una linda canción.
Si yo fuera rey. ¿Te acuerdas aquella
canción? Claro, la tienes grabada.
Sí, sí. Y yo dije, pues si esa canción, yo ya después la grabé ya en Cuba también para que allá también gustara, sabía que iba a gustar.
Pepe, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué te parece si la hacemos escuchándote cantar esa canción escrita para ti de Manolo Palos titulada Te sigo esperando? ¿Te parece bien?
Perfectamente bien.
Amigos, vamos a hacer una pausa escuchando al gran Pepe Lara interpretar esta hermosísima canción y enseguida volvemos con él y con ustedes. Espérenos.
Dulces recuerdos de días pasados que ya nunca más volverán. Siento aún en mi boca la cálida huella de un beso fugaz. ¿Por qué no vienes? Ven que te espero, ven que me muero, ven. Te sigo esperando. Sigo aguardando, testigo es la noche de mi padecer. Te fuiste aquel día, me diste un beso, dijiste espera, que yo he de volver. Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años, y acude a mi mente la idea de que ya jamás regresarás. Mas sigo esperando, te sigo aguardando. Te traicioné. La, 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 la. La, 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 la. Te sigo esperando.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
El sol tiene rayos de oro, la luna es su pasionaria. Mayor tesoro, que son las Islas Canarias.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a Pepe Lara, el gran cantante español que causara sensación en Cuba como la voz principal de los Chavales de España. Y acabamos de escuchar a Pepe y a los Chavales interpretar uno de los grandes éxitos de ambos, de Pepe y de la orquesta, Islas Canarias, el paso doble Islas Canarias. Y acaban ustedes de escuchar a Pepe Lara, señoras y señores, hacer alarde, derroche, de aire. Porque es realmente, sigue siendo asombroso que Pepe pudiera sostener esa nota durante tantos compases. Pepe, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Quién te sugirió a ti que hicieras esto?
Eso fue puramente así, sin pensarlo, fue. El paso doble este lo tocábamos en la orquesta y era un paso doble que gustaba mucho. Pero un buen día estamos tocando y como eso sí lo tenía, que la orquesta no tocaba así a gusto de cada uno y no estaban pendientes de lo que quería el otro. Cuando yo hacía algo, todos me seguían. ¿Entiendes? Era, no podía ser lo que yo quisiera, que ellos me seguían. Entonces me dio por aguantar la nota. Y ellos ahí, pum, pum, se quedaron haciendo el ritmo. Y yo aguantando y aguantando hasta que antes terminé. Y la cosa, bueno, se vino abajo porque nadie esperaba una nota tan larga de un flaco como yo. Porque cuando tú ves esos cuerpos de aquellos tipos que cantaban antes, así Mario Lanza, que todos tenían un pecho de
50
pulgadas o más. Pero eso era distinto. Pero verme a mí una cosa así, que no lo podían, ¿de dónde sacaste aire? Y el mismo Luis Bona también, después que ya se acostumbraron a que yo hacía eso, después ya no pude parar, tuve que hacerlo cada vez que se tocaba ese paso doble, porque la gente esperaba que yo hiciera eso. Todo el mundo se quedaba que se parecía que ellos se iban a ahogar, ¿sabes?
Claro. Yo tengo que decir, señoras y señores, que aquí en Miami, cuando nosotros conocimos a Pepe, cuando Mario y yo invitamos a Pepe a participar en un espectáculo, Pepe, que ya tenía muchos más años que los que tenía durante sus días en Cuba, Pepe seguía haciendo eso que ustedes acaban de escuchar. Y la gente no podía creer que un hombre que ya no tenía 20, ni 25 años, ni 30, ni 40, pudiera hacer ese alarde, ese derroche de control del aire, ¿no? Porque yo creo que es eso, ¿no? Tú aprendes,
sí,
Pepe,
mismo
a controlar la cantidad de aire que necesitas para producir un sonido.
Así es. Así
y lo vas dosificando.
Así mismo es como es. Y fíjate que entonces el gracioso de la orquesta, que el gracioso para que siempre le ponía algún poquito de comedia en la cosa, cuando yo estaba aguantando la nota de eso, que diga el niño del aire acondicionado. Y la gente muerta de risa. Y yo, seguía y seguía y seguía. Que viva el niño del aire acondicionado.
Qué bien, qué bien, qué bien. Yo quisiera, Pepe, antes de retomar la conversación, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, un profesional absoluto, un tipo con el que es una gran alegría trabajar. Gracias, claro, Jaime, por estar ahí. Y nada, estamos encantados hoy, por supuesto, de tener a Pepe con nosotros. Recuerden, señoras y señores, que este programa se retransmite a las 9 de la noche. De manera que si quieren volver a escuchar a Pepe, pueden escucharlo a esa hora. Pepe, algo que también quería preguntarte. Sí, cuando llega el contrato para que los chavales, creo que estaban en un restaurante o en un nightclub llamado Pasapoga, o algo por el estilo, ¿no?
Esa misma, tú estás bien, bien enterado de todo, de muchos pormenores de todo eso.
Bueno, cuando llega el contrato, tú no puedes irte porque yo tenías que irte al servicio militar.
Me quedaba todavía un año de cumplir con el ejército. Por eso ya estaba Luis en mi sitio y salieron con Luis. Y de allí
se fueron a Cuba con Luis.
Con Luis. Pasaron esa parte de lo que aún a mí me quedaba por quedarme en el ejército, pero a mí enseguida que cumplí con mi obligación de español, vamos a llamarlo así, pues ya me pude ir enseguida y me reuní en La Habana. Ya me hicieron, me fui a hacerme la ropa, porque todo era la medida, y unas ropas preciosas. Era también una de las cosas que teníamos, una presencia, un juego de luces, un juego de coreografía, todo era a base de eso, y por eso se triunfaba de esa manera.
Claro, era una orquesta show, ¿no?
Sí, era un, exacto, lo que dirían aquí en inglés, un show band. Y aquí nos llamaban los chavales de España, The Kids from Spain, en Estados Unidos.
Qué bien, qué bien. ¿Y ese cabaret Pasapoga, sí, ustedes actuaban allí como show o tocaban para que la gente bailara también, por ejemplo?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Sí, como hacíamos en estos shows que hacíamos por todo Estados Unidos y en la misma Habana también. Cuando terminaba el show, entonces Bona, que era el que anunciaba el show y todo eso, decía, ahora, señoras y señores, los invitamos a bailar con unas cuantas melodías de estas bonitas con nosotros. Y empezábamos y tocábamos unos 20 minutos más música y la gente salía a bailar esos pasodobles y esas melodías naciste para mí.
Bella,
y ahí todo el mundo feliz.
Qué bien, qué bien. Háblame un poco de tu impresión como joven barcelonés al llegar a La Habana del año 49, ¿no es así?
En el 49 llegué yo. Ellos llegaron en el 48 y ya yo llegué en el 49. Pues mira, me quedé que no, me parecía que estaba en un paraíso, algo así, porque esa belleza, ese mar, esas palmas, el azul del cielo, todo era una cosa que no me cansaba de mirar. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué cosa más bonita, oye? Y me quedé enamorado desde el primer día de La Habana y de toda la isla, porque luego hicimos una tournée que fue por toda la isla, que pues no nos dejamos nada de visitar, de ningún, en Santa Clara, en Cienfuegos, Camagüey, por todos. Fuimos haciendo un tour por todo.
¿Y la gente te cayó bien o era un poco ruidosa como somos nosotros?
No, al contrario, mira, yo empecé mi nombre por José Lara. Ajá. Y cuando llegué a Cuba terminé por Pepe Lara, porque eran Pepe, Pepe, ¿sabes? Así, ahí me cambiaron el nombre, de verdad, y toda, mira, hoy día tengo tarjetas que dice Pepe Lara. Me lo pusieron los cubanos, figúrate tú, si todavía yo no me puedo creer que haya sucedido una cosa así a esa isla, esa gente que había tan fantástica, con tantas ganas de vivir y que todo el mundo se divertía. No tenías que ser rico para poder gastar y divertirte. No, no, no. Cada uno en su nivel social seguían su vida y la disfrutaban y gozaban y bailaban y de todo. Tú veías el que te lavaba el carro todos los días. Allí un muchachito ahí se bañaba, se vestía y se iba a bailar a la tropical o a no sé qué otra cosa que había allá. Y lo pasaban de lo más bien todo el mundo. Por eso yo aún no puedo creer que haya sucedido eso. Lo veo, lo sé y no me lo puedo creer.
Sí, sí, es una pena lo que ha sucedido en esa isla tan bella donde tanta gente tenía tantos sueños, tantas ilusiones, ¿verdad?
Así
y donde
mismo,
tanta gente también la pasaba bien.
Que
la pasaba bien.
Y mira el turismo, cómo gozaban en La Habana. Una cosa, pero de película era.
¿Y los otros músicos también estaban entusiasmados con el país? Los otros chavales.
Toda la orquesta, estaban locos allí todos con las facilidades que uno tenía, que podía ser. Nosotros, ¿sabes?, durante el día, cuando no teníamos algún show especial, pues nos íbamos a Mulgova, allí a la carretera de Rancho Boyeros, todo eso. Y había un lugar que se llamaba Mulgova, como no me acuerdo el nombre ahora, pero que tú tenían piscina. Tenían un restaurante bajo esos tipos de restaurante campestre con las palmas en el techo secas.
Ajá, como un bohío sí, grande.
Como bohíos, pero grandes. Entonces tú te estabas bañando y venía el waiter y te decía, mire, ya su comida ya está a punto, cuando quieras. Pues tú te ibas para la cabaña, te cambiabas de ropa, salías y a comer allí con esa tranquilidad. Pero
qué sabroso.
Qué fantástico.
Qué sabroso. Lo hemos dicho, Pepe, lo hemos enfatizado, que ustedes debutaron nada más y nada menos que en Tropicana, ¿no? Ustedes fueron contratados para Tropicana.
Para Tropicana. Y estuvimos, el contrato era de 3 meses, estuvimos casi 4 años allí. Sí. Y ya por fin, tanto insistir, los americanos que nos veían, tuvimos la suerte de ir para Estados Unidos también, y queríamos venir aquí también, nos gustaba esto, esa cosa de Estados Unidos, y que a nosotros en España nos gustaba mucho, y la música y las costumbres, que poder ir allá, ver cómo es aquello. Y también, pero cada rato, vamos a ver, yo creo que los voy a ¿cómo les gustaría ir para allá? Ya lo tomábamos de relajo, sí, cómo no, porque nadie nos podía llevar, porque era dificilísimo. Pero hasta que las cosas de la vida. Llegó el momento en que una viejita que estaba allí era la que ponía todos los shows en la cadena Hilton de Estados Unidos. Y era íntima amiga de James Petrillo, que era el jefe de la Unión, que un gángster de aquellos de aquella época. Que si él te decía que no, no entraba. Si él decía que sí, bueno, pues ok, le hizo el favor a ella. De dejar que nos trajera al Waldorf Astoria,
en
New York.
Figúrate tú, entraron por la puerta grande.
Sí, por la Puerta Grande. De esa, cuando terminamos los 3 meses de temporada, que era el Starlight Roof, que era en el, arriba en un restaurante muy bonito que había en el último piso del hotel, que venían todas las personalidades. Ahí yo conocí a medio mundo de gente que jamás me hubiera podido ni imaginar que los que me iban
a conocer. Sí.
Bueno, entonces allí era de 3 meses el contrato y ella enseguida fue a donde su amigo, mira, los voy a necesitar en el Palmer House de Chicago. Y pam, terminamos allí para Chicago, al Palmer House. Estamos en el Palmer, no, pero que ahora los quiero en allá en Los Ángeles, en el Ambassador Hotel, Coconut Grove, donde iban todas las estrellas y de todo eso. Nosotros para allá. Y así. Y nos pasamos 3 años dando vueltas por todo Estados Unidos.
Por Estados Unidos.
Por todo Estados Unidos. Entonces, por fin, estábamos en Las Vegas y recibimos una notificación de inmigración y dicen, bueno, ya señores, ustedes ya llevan ya mucho tiempo, tienen que pensar en hacer algo, ¿verdad? Que ya cuando termine este contrato, a ver qué pueden hacer. Y pues, ok, muy bien, nuestro manager vino para La Habana, arregló y nos fuimos entonces a Montmartre.
Ah, Montmartre, en La Habana, claro.
En La Habana. Ajá. Y en La Habana, pues figúrate tú allí y otra vez un año y pico o dos.
Cantando allí en La Habana. Qué maravilla. Sí,
otra vez en La Habana.
Pepe, yo quisiera acercarme demasiado al final de esta segunda parte sin escuchar una canción que ustedes grabaron bellamente. Traición.
Sí, yo te puse en un altar.
Claro. Como un Dios, yo te adoré.
Te adoré.
Bella. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Seguro, claro.
¿Sí? Sí. A ver, vamos a escucharla.
Yo te puse en un altar, como a un Dios yo te adoré. Te quería tanto, tanto, te tenía tanta fe. Pude imaginar que llegara la traición, la traición que ha desangrado y me ha roto el corazón. Tú pagaste mi cariño por una cruel traición. En que pagues tu traición y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo y con lágrimas de sangre llorarás igual que yo.
Efectivamente, amigos, han sido Pepe Lara y los Chavales de España interpretando uno de sus grandes éxitos, la preciosa canción Traición. Pepe, ¿cuántos músicos tenía la orquesta oficialmente?
Éramos 11.
¿11?
11, mira. 2 trompetas, trombón, 3 saxofones, batería, piano y bajo. Más el cantante que los que cantábamos.
Ajá. Pero uno escucha una grabación como esta de Traición y como las otras grabaciones de ustedes, y tiene la impresión de que hay más músicos. Bueno, ¿a qué se debe eso? ¿A los arreglos de Manolo Palos?
De los arreglos que hacía él, que de momento parecía que crecía todo porque sabía manejar la armonía con mucha maestría, es eso.
¿Y tú cuántos instrumentos tocabas?
Yo tocaba el piano y la guitarra y el acordeón. El acordeón lo he estado tocando hasta el otro día, pero ese sí que ya no lo puedo tocar porque mi espalda ya no da para tanto.
Claro, claro. Pero el piano sí, supongo que te sientas en la casa y tocas a veces.
Sí, en el piano sí me siento, tengo un pianito aquí de lo más nice que tiene varios... es un piano de verdad, aunque es eléctrico. Pero ahora estoy un poco disgustado, voy a tener que ver qué hago porque se me ha como desafinado un poquito la parte de arriba y tocas la octava ta 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 bien y no es la verdadera y para un músico tocar un instrumento que no afina
es terrible, ¿no?
Te vuelves loco.
Sí. Entonces si cada uno
lo voy a botar y voy a comprarme otro porque este me cuesta casi arreglarlo y que se lo lleven, que lo traigan y que lo arreglen.
Claro,
me cuesta claro, claro. Casi mejor compro uno nuevo.
Yo creo que debes hacerlo. Entonces, supongo que entre todos tocarían más de 20 y tantos instrumentos, ¿verdad?
Sí.
Entre todos los músicos.
Porque, mira, yo si quieres te voy a mencionar lo que tocaba cada uno.
A ver, Tamayo.
Él tocaba un poquito de acordeón. Por eso hacíamos, él y yo también tocaba acordeón. Él tocaba trompeta también, ¿sabes? Encajaba muy bien porque era una voz más de trompeta que podía usar Manolo cuando hacía los arreglos.
Claro.
Entonces, Manolo sí es el único que tocaba era piano y a veces cuando a él le encantaba cantar las cosas brasileiras, ¿sabes? Y cuando tocábamos alguna cosa así de Brasil, alguna samba, alguna cosa de estas así, yo me sentaba en el piano y él se iba para el micrófono y ¡Uf, qué tis, ya, ya! ¡Come, kuma! ¡Uf, qué tis, ya, ya! ¿Sabes? Ya le encantaba esa cosa así. Mira, los tres saxofones, además de tocar saxofón, tocaban clarinete y violín. Los trompetas, que había dos trompetas y tocaban también violín. El trombón, que había un solo trombón, pero que también él tocaba violín.
Bueno, entonces el
batería no se podía mover de la batería porque
claro.
Tenía que existir siempre el piano y el ritmo y el bajo. Uh-huh. Y eso es lo que hacíamos. Pero todo lo demás así. Entonces yo tocaba el acordeón y guitarra, según qué cosas, para hacer más ritmo, tocaba más, ayudaba más con la guitarra.
Uh-huh. ¿Ensayaba mucho?
Cuando era necesario, porque hasta que nos aprendíamos todo de memoria. Porque no podías ver esos atriles allí con los papeles, eso
claro.
Se veía. No es de show eso.
Claro.
Y todo lo que aprendíamos era de memoria con la coreografía, cuando tenías que correr, dejar este instrumento, estar a punto porque ya se acababa la frase y empezar con otra sonoridad completamente. Tocábamos unos valses vieneses fabulosos.
¡Ah, qué maravilla!
Todos esos violines. Y con el show al hacer esta nota, el arco del violín lo tiraban al alto, ¡pum! Lo cogían. Tiraban los arcos para arriba.
Y lo volvían a recoger en el aire.
Y en el aire lo cogían. Pero era una cosa increíble, pero la gente no habían visto una cosa así.
Por supuesto. De ahí el éxito que tuvieron en
exacto,
Cuba.
Exacto.
Y de ahí que tanta gente los recordara tantos años después con tanto fervor. Esa es la palabra, con tanto fervor. Pepe, el tiempo se nos acaba.
Muy bien.
Pero yo quisiera volver a molestarte y ver si mañana podemos continuar conversando.
Sí,
porque tengo un montón de cosas que preguntarte.
Sí, todo lo que tú quieras. Mañana
¿de veras?
Estamos aquí los dos otra vez, ¿no? Y con tu
Jaime.
Jaime, que me parece también que tiene una clase grandísima en lo que él se dedica por la forma que oigo cómo maneja eso.
Así es. Nada, amigos, vamos a decirle hasta luego a Pepe Lara. Yo darle otra vez las gracias más expresivas por complacerme y permitirme compartir este buen rato con ustedes. Y vamos a despedirnos escuchando a Pepe interpretar un pasodoble precioso titulado Morena. A ver cuántos de ustedes los recuerdan. Hasta pronto.
Por el mundo voy buscando la de los claveles dobles, la del vestido de seda y el pañuelo de crespo, la que iría a la verbena cogidita de mi brazo para hacerle un relicario dentro de mi corazón. Ay, morena, levanta la mantilla que cubre tus ojos que son maravilla. Ay, morena gitana, es cadencia y perfume que deja tu cuerpo serrana. Reventones, claveles, yo de alfombra te pongo que pisen tus lindos pinreles. Y al cantar mis quereres, yo bendigo la tierra que ha dado tan lindas mujeres. Reventones, claveles, yo de alfombra te pongo que pisen tus lindos pinreles. Y al cantar mis quereres, yo bendigo la tierra que ha dado tan lindas mujeres. Y ojalá.